condicional. La primera vez me denegaron por 3 meses, la segunda vez por 3 meses más, y ahora me dicen que estoy de libertad condicional, que el día 16 de septiembre debo comparecer ante el juez de ejecución, y de no comparecer se librará orden de arresto contra mi persona, con el nombre, número de expediente y el día de la fecha de extinción de mi sanción, que es el 21 de noviembre del 2021.
José Rolando Cázares Soto, miembro de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, cumple una sanción de 5 años por atentado, desacato y ultraje sexual, delitos que sus familiares han calificado de fabricados por la seguridad del Estado. Hasta aquí las informaciones. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión detrás de la noticia por todas las ondas de radio y televisión Martí. Así agradeciendo la linda sintonía que ustedes dispensan de lunes a viernes a este programa de 3 a 4 de la tarde. Agradeciendo también todos los mensajes y todas las notas que ustedes nos mandan sobre tópicos que tenemos que, o preferencias que ustedes le dan a ciertas informaciones con relación a la causa cubana. Agradeciendo en la tarde de hoy, desde los estudios de Radio Martí, a nuestro asistente técnico, Danilo Fuentes Cortés, y guardando las distancias impuestas por el COVID-19, desde su casa, mi productor Miguel Sánchez y yo desde la mía, pero luchando por llevar adelante la información que el régimen le niega al pueblo de Cuba. Y es para mí un verdadero placer que haya aceptado nuestra llamada el distinguido abogado Pedro Roy, abogado, historiador, exdirector de Radio y Televisión Martí, y le doy la más cálida bienvenida. Buenas tardes, doctor Roy.
Buenas tardes, Cari. Para mí es un privilegio poder acompañarte a ti y a tu público en esta emisión de tu programa.
Bien, tengo en mis manos la copia de la carta enviada vía Federal Express para Netflix con relación a la polémica película La Red Avispa. Está encabezada por las firmas Arcel Dreyfus and Dempsey PLCC and Roy y Villarreal. Ustedes representan a la señora Ana Margarita Martínez. Dentro de lo que es la referencia que ustedes envían a justamente a la compañía Netflix, hay dos capítulos que me llaman la atención y que para beneficio de los que no somos abogados ni conocemos verdaderamente el carácter de estas leyes, me gustaría que me hablara sobre las secciones 770.01 y 770.02 de los estatutos de la Florida. Adelante, doctor.
Bueno, antes que nada quisiera referirme al contexto de la película, que demuestra el odio del castrismo contra el éxito social, político y económico del exilio cubano. La película es una infamia de mentiras en la cual se distorsiona la imagen del exilio cubano y la imagen de una madre muy dedicada a su familia, que conoce a este canalla de Juan Pablo Roque en una iglesia y la presentan como una persona frívola y de una baja conducta moral. Eso es infame, la manera en que esta película han distorsionado la imagen de Ana Margarita, que fue una víctima, fue, pero gravísimo lo que se hizo con Ana Margarita, porque en este caso, y es la enorme fortaleza que tiene en la corte, en las cortes, tiene el caso, porque es difamación lo que estamos presentando, que incluye, la difamación es muy difícil, y esto para que tu público entienda, la difamación es muy difícil de probar en una corte, porque tú tienes que probar malicia, o sea, maldad por parte de los que lo hacen. En esta película se demuestra que hay maldad, porque hay algo que es esencial cuando vas a probar malicia, maldad, que es premeditación. En la película se ve cómo se planea todo esto en La Habana, en la infame oficina de la Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior, donde ponen imágenes de oficiales del Ministerio del Interior con estos espías, en este caso planeando lo que están haciendo premeditadamente, incluyendo la necesidad de buscar una persona con la que pudieran establecer un vínculo que luciera válido, que es lo que hicieron con Ana Margarita, con una frialdad criminal, porque lo que se hizo con ella fue un crimen, entre los muchos crímenes que ha cometido el régimen. Pero en este caso Netflix se presta a darle credibilidad, porque empieza diciendo, la película comienza diciendo, esta película está basada en hechos reales.
Correcto.
Entonces, y eso es infame. Nosotros, en estos estatutos que tú mencionas, estamos hablando en qué momento, o sea, es importante, además es esencial, como parte de lo que viene a ser el procedimiento legal, es darle a Netflix, se le envía una carta diciéndole, ustedes han mentido, la película es una red de mentiras, y nosotros les damos la oportunidad que ustedes rectifiquen lo que están diciendo. Y lo que ya repito, esta película está basada en hechos reales. Nosotros le pedimos que eliminen eso de que está basada en hechos reales, porque es una ficción novelada, pero no basada en hechos reales, y más cuando esos hechos son mentiras. O sea, a eso nos referimos.
Doctor Roy, cuando la película se presentó originalmente en Toronto, en Canadá, no fue muy bien recibida, el producto no estuvo bien elaborado, tuvieron fallas muy grandes, y esto lo he consultado yo con expertos en cine como el doctor Alejandro Ríos.
Mi querido amigo.
No tuvo éxito de ningún tipo.
Uh-huh.
Ahora bien, con esta demanda, ¿ustedes qué respuesta esperan de la compañía Netflix?
Mira, Netflix tiene hasta mañana. Mira, ellos tienen, por esos estatutos, les dan 5 días para corregir este monstruoso error. 5 días. Esos 5 días se vencen mañana. De manera que nosotros ya pasado mañana estamos preparados para entrar en la corte y presentar oficialmente la demanda. La ley nos pide que le demos la oportunidad de rectificar esta monstruosidad, que ha hecho mucho daño, porque el daño ya está hecho. O sea, esta película la han visto miles de personas, no lo que ellos querían, porque la película, ya como dice nuestro querido Ríos, es una película con un nivel bajísimo de calidad, pero ha hecho mucho daño. Y sigue haciendo daño. Cada minuto que esa película está expuesta y Netflix la tiene en su cadena de películas y dice basada en la verdad, está haciendo daño. En el caso de Ana Margarita, Martínez está haciendo daño a la reputación de una magnífica mujer que fue criminalmente, con premeditación, abusada por un agente, un vil ser humano que la usó para él poder justificar su penetración del exilio cubano.
Ahora bien, doctor Roy, en el orden legal, dado caso de que la compañía Netflix no responda, ¿qué otra acción puede implementarse a través de las compañías que ustedes de abogado representan a Ana Margarita?
Mira, este es un caso que, como te dije, para tú poder probar difamación, necesitas tener claro el elemento malicia, el crimen, y en este caso premeditación y obviamente daño. Voy a repetir en orden: premeditación, malicia, crimen y daño. En este caso, nosotros, estos cuatro elementos están presentes en el caso de Ana Margarita. Premeditación, cuando hacen todo el planeamiento y se ve en la película que están planeando todo lo que van a implementar en Miami, la malicia con que actúan criminalmente en este caso con Ana Margarita, y el daño emocional terrible que se hizo a una buena madre, buena persona.
No, y también el daño que se le ha hecho a destacadas y prominentes figuras del exilio cubano.
Yo te estoy hablando, Cari, de nuestra...
El daño fue premeditado con alevosía para difamar no solamente del carácter moral de una mujer que fue violada políticamente para mostrar un rostro que no existía en Juan Pablo Roque.
Exactamente.
Pero también se habla de José Basulto, se habla de Silvia Iriondo y se habla de otras personalidades del destierro que están muy lejos de estar representados en lo que ellos califican como una película basada en hechos reales.
De acuerdo. De manera que este es el caso. Además, hay dos elementos. Aquí hay dos juicios que ya... O sea, esto no hay que volverlo a juzgar, porque en el caso de los cinco espías, ellos fueron encontrados culpables.
Correcto.
Los cinco espías fueron juzgados, y en ese juicio que se hizo, no en Miami, sino se movió a Cayo Hueso, en ese juicio, en el jurado, no había la presencia de ningún cubano exilado, ninguno. O sea, no podían decir: los cubanos de Miami manipularon el veredicto, porque fueron tan cuidadosos y muy inteligentes los fiscales, que como sabían que eso podía ser parte de una defensa en una apelación, ganaron el juicio, encontraron culpables a los cinco espías sin la presencia, y que esto, entiendan bien esto, en Cuba no había un solo cubano americano en el jurado, de manera que eso queda totalmente expuesto, quedaron en el veredicto. Y fíjate, en este veredicto no solo los condenan como espías, sino a uno de ellos, a Gerardo Hernández, lo condenan a cadena perpetua.
Correcto.
Por contribuir al asesinato en el aire de los cuatro héroes de Hermanos al Rescate.
Ay, déjeme acotarle algo.
Asesinados.
Déjeme acotarle algo, porque cuando se estableció la primera prueba del primer gran jurado, cuando el FBI nos llamó a todos los periodistas a su sede en North Miami Beach, no eran cinco solamente, Eran muchos más.
Eran muchos más.
Y algunos de ellos hicieron trámites con la fiscalía, hicieron sus deposiciones, hablaron y desde luego de esa manera no solamente esclarecieron las realidades que guardaban estos cinco, sino que al tiempo pasaron a ser testigos ocultos y fueron sus nombres totalmente borrados de la historia por el régimen castrista, que hizo su batalla de ideas basada solamente en cinco, cuando eran casi 20.
De acuerdo, y al mismo tiempo, en muy buen punto, pero al mismo tiempo tenemos otro juicio que presentó Ana Margarita, que ganó en la corte. Ganó en la corte y nosotros cuando entramos ahora, entramos con estos dos juicios. En el segundo juicio consideran que Ana Margarita Martínez fue víctima, y este es el veredicto, fue víctima de este crimen premeditado y hace invalida completamente el matrimonio porque se basó en falsedades y en mentiras. Y en este caso hay, por parte de Roque, una actuación criminal contra Ana Margarita. De manera que hay otro juicio con otro tribunal que consideró a este hecho, a Ana Margarita, como víctima de este crimen premeditado. De manera que nosotros entramos en la corte con dos juicios que ya tienen, definitivamente tienen sus veredictos muy claros. Nosotros no tenemos que volver a juzgar los crímenes que cometieron. Están probados ya en las cortes de los Estados Unidos.
Quisiera aprovechar la oportunidad, doctor Roy, y vamos a seguir al pie de esta lectura. Cuando ustedes tengan ya la respuesta, lo volveremos a molestar. Pero antes de que se retire, y le agradezco muchísimo su presencia, antes de que se retire, pues me gustaría que me diera su opinión de hasta dónde y hasta cuándo la importancia que pueden tener en tiempo de coronavirus estas atípicas convenciones, tanto demócratas como republicanas, para lo que es el futuro de la región.
Mira, esto es una cosa completa y totalmente nueva. O sea, esto es un camino que no se ha recorrido anteriormente. Podemos especular sobre sus consecuencias, pero es muy difícil poder determinar en este momento las consecuencias. Yo sí creo que va a haber una enorme participación. El país está muy dividido. Los odios que han desatado la izquierda radical no lo habíamos visto nunca en los tiempos modernos en Estados Unidos. Ellos en este momento tienen una intolerancia a la libre expresión y hay un grupo de palabras que se usaban en el discurso diario, en la conversación diaria, que en este momento tú mencionas, y sobre todo, por ejemplo, si tú apareces con una camiseta que diga apoyo a Trump, estás corriendo el riesgo de que te insulten o te golpeen en la calle. No era que la izquierda radical ha radicalizado con actos de violencia el derecho que tenemos a expresarnos libremente. Lo que nos indica que esta es una elección posiblemente en los últimos medio siglo, y yo te diría que más todavía, posiblemente desde en la historia de los Estados Unidos, desde la guerra civil en que el pueblo americano eligió a Abraham Lincoln, porque si hubiera ganado Buchanan, el país se hubiera dividido en dos países. O sea, los Estados Unidos, el sur, Buchanan no hubiera hecho lo que hizo Lincoln de salvar la Unión.
esta muchísimas elección. Gracias, doctor Pedro Robin. Estaremos, gracias por su tiempo, gracias por haber accedido a estar en Tras la Noticia, y seguiremos informándonos con usted del curso de esta demanda contra la compañía Netflix por difamación y fusilamiento del carácter moral de Ana Margarita Martínez. Muchísimas gracias, doctor.
Y Karin, un abrazo.
Bien, ahora tengo en línea telefónica a Luis Enrique Ferrer, el popular portavoz en el exterior de la UNPACU, a quien doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, mi querido Luis Enrique Ferrer, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, mi hermana Cari, saludo para ti, para todo tu equipo de producción y de la emisora, y especial para la gente en Cuba que siempre sigue muy de cerca tu programa. Y le gusta mucho, por cierto, porque me han comentado ya varios que el programa tuyo es fantástico y que le interesa siempre estar oyendo, porque toca los temas que de verdad hay que tocar, y fundamentalmente en el caso cubano.
Y me llama mucho la atención la arremetida que hay contra los miembros de la organización de la UNPACU, no solamente en Guantánamo, sino también en otros lugares del país. Los agentes policiales detienen y golpean ahora al coordinador de la UNPACU en Guantánamo. Luego de haber tratado de fusilar el carácter moral de tu hermano, de ponerlo como una persona violenta y embrutecida, no solamente lograron alzar su imagen en el exterior, sino que sencillamente la arremetida ha sido terrible contra cualquier miembro de la UNPACU. ¿Cómo está esta situación en este momento con Miguel Ángel López Herrera, el cual lleva 26 días en huelga de hambre, por lo cual Bartolo Cantillo fue golpeado?
Sí, gracias, Cari. Mira, la situación es la siguiente. Estamos hablando de una dictadura desesperada por mantener el poder y que sabe que el tiempo se le está agotando. Y han hecho, como tú bien mencionabas, todos los intentos por frenar a la oposición, por frenar el descontento popular, por frenar el cambio que ellos saben que tarde o temprano va a llegar, pero están tratando de alargar ese proceso lo más que pueden. Y por eso vimos lo que trataron de hacer con José Daniel, que lo torturaron, lo metieron por 6 meses prácticamente en un infierno en la prisión de Aguadores. Ahora vemos lo que está pasando con estos hermanos nuestros ahí en Guantánamo. Hemos visto con Keiriri de la Mora en la ciudad de Cienfuegos, lo hemos visto en La Habana, en Pinar del Río, en Santiago de Cuba, es decir, a lo largo y ancho de la isla. Ahora tenemos que llamar la atención con estos hermanos nuestros en Guantánamo, porque está corriendo peligro la vida de uno de ellos y también la integridad física de los otros, con toda esta represión brutal que se ha desatado allí, tratando de frenar a estos hermanos y tratando, por supuesto, la dictadura de mandar un mensaje al pueblo cubano, que ellos saben que en su mayoría, 80-90% sí quiere cambio, están cansados de lo que están viviendo hace 61 años, y entonces ellos lo que tratan con esto es de intimidar a ese pueblo que está al borde de la explosión. Lo vemos en las colas, lo vemos en la situación caótica que está viviendo nuestro pueblo, hasta para comprar un jabón o un champú de mala calidad para bañarse, un pedazo de pollo para alimentarse. Y ellos saben que la única cosa que le queda, la única arma que tienen en su arsenal en estos momentos es la represión brutal, el terror crudo, porque el discurso ideológico, las fantasías aquellas, la utopía, las mentiras que vendieron al principio, ya todo eso está agotado y ya nadie cree en ello. Y entonces, ¿por qué le emprenden contra la UNPACU? Con los activistas nuestros y también de la oposición en general, lo hacen porque esa es la vanguardia, ese es el ejemplo a seguir de un pueblo inconforme, descontento, sufriendo hambruna, necesidad de todo y que quiere algo mejor. Y la dictadura tiene que hacer esto que hace, porque sencillamente es una dictadura cruel y asesina, que le interesa un comino el bienestar de su pueblo. Lo único que le interesa es mantener el poder, y la única forma para mantener ese poder es haciendo todo este tipo de atrocidades que están haciendo con nuestra gente y con el pueblo cubano en general.
Precisamente de eso te quería hablar, porque la brutalidad policial en Cuba ha sido tan violenta que ha habido conmoción en Arroyo Naranjo por la paliza que le dieron a un menor de edad. Estamos viendo cómo no es solamente ya contra ustedes que son opositores pacíficos, sino contra la población en general. También hemos dado, estamos dándole curso a la información de un joven que fue encontrado muerto con signos de violencia y que estaba desaparecido desde hacía 2 días en Cuba. ¿Qué respuesta, qué reflexión te merece a ti un régimen que, sabiendo que tiene en este momento los ojos del mundo puestos sobre su actitud, pues se le importa un comino y sigue adelante con la violencia?
Sí, así mismo, Cari. Mira, en realidad a ellos sí le importa, sí. Es decir, la opinión pública internacional y las relaciones internacionales, pero están en una disyuntiva que ya no pueden resolver de otra manera. Ya ellos saben que el día que paren de reprimir a nuestro pueblo, el día que paren de aterrorizar a nuestro pueblo, el cambio es inevitable, inevitable en poco tiempo, en cuestión de meses. Y entonces ya ellos calculan, ponen en una balanza y dicen, bueno, si aquí está la cuestión de que dejamos de reprimir para quedar bien con el mundo y tener mejores negocios y mejor tipo de relación con varios países que necesitan de ellos, precisamente, la Unión Europea, de muchos países democráticos, para poder vivir económicamente.
Muchísimas gracias, Luis Enrique Ferrer, por haber compartido con nosotros. Te doy las gracias. Seguiremos ahí, en contacto contigo, para conocer mucho más de esa Cuba profunda, real, cruel, inhumana, que muchas veces no hace titulares como quisiéramos nosotros. Me voy a una pausa, regreso con mi segunda media hora detrás de la noticia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que estén de regreso en Tras la Noticia en esta tarde de hoy. Y para mí es un placer recibir, como siempre, a mi querido Mario Félix Leonard, pastor y director del Instituto Patmos, y a quien le doy la bienvenida para tocar un tema que indudablemente ha dividido un tanto los criterios de la oposición interna cubana, pero que vamos a tratarlo de una manera justa y equilibrada. Muy buenas tardes, pastor. ¿Cómo está usted?
Muy buenas tardes, Cari. Contento de que me invites nuevamente a tu programa y, como sabes, siempre orando mucho por tu salud y contento de que estés progresando.
Muchísimas gracias. Aquí vamos a entrar en una situación donde indudablemente se hizo un esfuerzo, quizás fue un balón de ensayo, se logró que se llegara al Mariel una serie de suministros donde Cuba Decide, creado por Rosa María Payá, pues fue la persona que inició este tipo de actividad y fue pues secundada por muchos grupos. Ahora bien, pastor, ¿dónde estaban las coordinaciones de otras iglesias? Porque el Consejo de Iglesias de Cuba se sabe perfectamente bien que no es más que un grupo gubernamental.
Totalmente de acuerdo, Cari, tú lo sabes, porque tú llevas años, ¿verdad?, en contacto con nosotros desde que estábamos dentro de Cuba, y muchas
veces en Guayabón,
exacto,
donde
fuiste Guayabón,
víctima precisamente, exacto, de muchos de ellos.
Incluso recuerdo que muchas veces me llamaste cuando entraban a Cuba las caravanas de Pastores por la Paz, que precisamente eran coordinadas por este Consejo de Iglesias de Cuba, y que se repartía a quien el gobierno quería. Y precisamente por eso tú sabes que estamos de acuerdo en lo que acabas de decir. Lamentablemente el Consejo de Iglesias de Cuba ha sido la institución más manipulada a lo largo de toda la historia de estos más de 60 años ya. Yo digo que es la principal institución que ha recibido violaciones a las libertades religiosas, porque cuando te ocupan y cuando hablan a nombre tuyo y cuando logran que sus líderes se vuelvan voceros del Partido Comunista, eso es la violación más flagrante, por supuesto, a las libertades religiosas. Y por eso, Cari, yo te agradezco mucho que traigas esta cuestión tan polémica a tu programa. Porque obviamente, Cari, nosotros nunca pensaríamos, ¿verdad?, que el Consejo de Iglesia sirva para repartir al pueblo de Cuba. Pero afortunadamente, Cari, hay muchas otras iglesias dentro de Cuba que no pertenecen al Consejo de Iglesias y que tienen estatus legalmente reconocido. ¿Por qué? Porque esas organizaciones estaban allí cuando llegaron ya los Castro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, no quiere decir que haya sido otra vez de ellos, pero las convenciones bautistas de Cuba Oriental y Cuba Occidental fueron inscritas desde el año 1905. Quien dice ellas habla de la Iglesia Metodista, habla de las Asambleas de Dios y muchas otras más. Entonces, Cari, obviamente todo, y yo puedo dar fe de esto, porque tengo conocimiento, se hizo legalmente utilizando iglesias, o sea, utilizando no, porque esa no es una buena palabra, iglesias que quisieron ser parte de este proyecto.
Mi pregunta, ahí va la pregunta mía, porque en vez de tanto debate y tanta crítica, yo creo que hubo un grupo de iglesias, y no quiero dejar fuera a la Iglesia Católica Cubana, que también forma parte del pueblo de Cuba, de su rebaño, donde no supieron ponerse pantalones largos y exigir que el Consejo de Iglesias de Cuba no estaba en capacidad de apoderarse de una ayuda que iba al pueblo cubano.
Exacto, exacto, Cari. De todas formas, fíjate, yo creo que esta semana va a ser muy interesante, porque fíjate, las declaraciones de Joel Ortega Lopico, el secretario ejecutivo del Consejo de Iglesia, y de Antonio Santana, tardíamente, más de 24 horas después, fueron pasados jueves y viernes. De hecho, el Instituto Palmos emitió una declaración el día 14, que ha sido secundada ya por más de 20 organizaciones religiosas dentro de Cuba, que incluyen no solamente a líderes de diferentes movimientos apostólicos, sino que incluyen también a organizaciones judías e incluso islámicas que responden a Joel Ortega Lopico. Pero esta semana yo espero muchas más declaraciones, y no pierdo incluso la fe de que la Iglesia Católica también hable al respecto.
Hay algo que yo verdaderamente no entiendo, y es cómo pues en la misma oposición se enfrasca en debates, en ejercicio en el vacío. Y yo creo que cada cubano tiene derecho a reclamar lo que le pertenece. Yo creo que aquí ha habido, y no soy abogado del diablo, pero me parece que el Consejo de Iglesias de Cuba ha robado, pero también el pueblo cubano, hablo de opositores, hablo de pastores, hablo de periodistas, hablo de sociedad civil, ha dejado que le roben lo que es de ellos. O estaban sentados en su casa esperando que le llevaran la gavita y se la pusieran en la puerta.
Sí, entiendo lo que dices, Karen, y obviamente uno a veces...
Crítica,
vamos a ver.
Soy sencillamente... Sí, voy y parto la naranja por el medio.
Por eso te odia tanto el régimen y por eso te ama tanto gente como yo mismo, que me pongo ahí en el primer lugar. Pero fíjate, yo, que soy un poco más conciliador, vamos a decir, estoy esperando, Cari, todavía quiero dar el beneficio de la duda a muchas de estas personas que que tú estás incluyendo, ¿verdad?, en tu crítica, obviamente con toda tu razón, por el hecho de que el anuncio de que la carga estaba en el puerto se hizo apenas la semana pasada, el lunes de la semana pasada. Las declaraciones del Consejo de Iglesia salieron a fines de la semana pasada. Por eso te digo que tengo tanta expectativa en esta semana, porque esta es la semana, Cari, de todas esas reacciones que tú estás esperando, igual que yo estoy esperando, y sé que van a ocurrir esas reacciones. Quiero decirte algo también, ya que tu programa está escuchado dentro de Cuba, y es que el régimen está sencillamente desesperado. ¿Por qué razón, Cari? Bueno, sencillamente, cualquier contenedor en este momento que haya llegado en el al Mariel en el último mes o desde hace dos meses, enviado por cualquier iglesia en los Estados Unidos hacia cualquier iglesia en Cuba, esto incluye los contenedores del Consejo de Iglesia. Tenemos información de que por lo menos tres contenedores del Consejo de Iglesia están varados ahí. Y esto explica un poco la desesperación de Don Pico y del presidente. Todos están varados, incluyendo los del Consejo de Iglesia. Porque acuérdate que Roma paga a sus traidores, pero los desprecia.
Ellos no confían en él. Y Saturno se devora a sus propios hijos. Pues Mario Félix, como director del Instituto Patmo, que sé la labor que tú realizas, ¿cómo te vas a mover para que se conozca en Cuba esta realidad que ellos han querido vertir nuevamente? El fracaso es una victoria, y la victoria de ellos es sencillamente robar, engañar y desinformar. ¿Qué van a hacer ustedes en Patmo?
Sí. Bueno, Cari, desde la semana pasada, como te conté, se emitió una declaración que ya en este momento está circulando también en inglés y se le está enviando a todas las organizaciones internacionales con las que tenemos nosotros contacto, tanto aquí en los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos, para ponerles en conocimiento de cómo el Consejo de Iglesias de Cuba es manipulado por el régimen, y poner en conocimiento cómo un país que se encuentra en un estado prácticamente de sitio, un país que se encuentra en lo más parecido en la historia es la reconcentración de Valeriano Weyler. El gobierno que está allí, que tú y yo no lo reconocemos como gobierno, pero el gobierno que está allí, ese gobierno, en vez de facilitar y propiciar que el pueblo se alimente, está cerrando las ayudas que han sido enviadas a través de las iglesias. No solamente esta ayuda de solidaridad entre hermanos, sino, como te decía hace un rato, todas las demás ayudas enviadas a iglesia a iglesia están paralizadas ahí, sencillamente porque ellos en este momento no logran identificar cuál es la ayuda enviada por el exilio cubano de solidaridad entre hermanos, de cuál son las otras ayudas de las otras iglesias. Entonces esto raya en genocidio, Cari. Esto raya en una cuestión de crimen de lesa humanidad, y por lo tanto tenemos que conseguir la condena del mundo entero. Hacia el interior de la isla se emitió la carta, precisamente salió del interior de la isla la carta por un comité coordinador, una comisión coordinadora de cinco del Instituto Palmo, que dieron a conocer la carta, y enseguida, como te decía, tenemos alrededor de 20 firmantes ya de diferentes instituciones religiosas. Esto se está circulando por toda la isla en este momento, de iglesia a iglesia, de iglesia local a iglesia local, y hay una reacción interna en este momento respecto a estas declaraciones infames del Consejo de Iglesia, que osa hablar a nombre de todas las iglesias cubanas, porque por si fuera poco que todos los días los cubanos tengamos que soportar que el Partido Comunista, a través del Granma y de Juventud Rebelde, hable a nombre de Cuba, ahora que también Don Pico, Joel Ortega, Don Pico, tenga la facultad de hablar a todas las iglesias cubanas. Y las iglesias cubanas están reaccionando, y como te decía, espero mucho de esta semana. El beneficio de la duda, te pido que se lo des a todas las iglesias, incluyendo la iglesia católica, incluyendo muchas iglesias protestantes, e incluso, ¿por qué no?, iglesias que forman parte del Consejo de Iglesias de Cuba, que no estoy convencido que van a tomar distancia de esas declaraciones de Don Pico, porque son declaraciones sencillamente nefastas.
Pues te doy las gracias, Mario Félix Leonard. Gracias por haber puesto más ampliado y en perspectiva lo que yo califico de un robo autorizado por parte de un grupo de poder que no representa verdaderamente los intereses de la nación cubana. Muchísimas gracias a el pastor, gracias, Mario Félix Leonard, director del Instituto Patmo, por haber estado con nosotros y haber respondido, ¿no?, a calzón quitado, como siempre lo hacemos, nuestras preguntas. Gracias, Mario Félix. Feliz
Gracias,
tarde.
Cari. Gracias, Dios te bendiga.
Igualmente a ti. Bien, y ahora me voy con el abogado y analista Negar Granado, porque el tema de Venezuela pique se extiende y tenemos informaciones muy importantes para compartir con nuestra audiencia. Buenas tardes, Negar, bienvenido.
Buenas tardes, Cari, para mí un placer acompañarte, un saludo a todos, escucha.
Bien, cuídate mucho, que está el COVID acabando.
Oh, mira, bueno. Cari, antes de que empieces, con mucho pesar y con profunda tristeza, lamento la pérdida del doctor Pedro Mena, una persona muy allegada también a Radio Martí.
Sí.
Pedro Mena murió ayer de COVID, fue el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática aquí en Miami, y bueno, para el exilio venezolano, una pérdida muy grande.
Me sumo al dolor de todos ustedes, vi ayer muchas reacciones, y bueno, para su resto y su familia, que tristemente, pues, y él, que no pudo ver la libertad de Venezuela por la que tanto luchó.
Eso es correcto.
Ahora bien, vamos a un tema que es interesante porque abogados de Alex Saab es deportado tras dos intentos de ingresar a Cabo Verde. Esto lo anunció el bufete ILOCAT, el que preside Baltasar Garzón, quien es la cabeza del equipo legal de Saab. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el miedo? ¿Hasta dónde tú crees que la llegada de este hombre a Estados Unidos pues pueda ser instrumental para poner en evidencia vínculos no revelados de esa tiranía?
Bueno, Cari, mira, es bien determinante la llegada de Alex Saab para seguir adelante la investigación que lleva el Departamento de Estado por los vínculos que tiene el régimen de Nicolás Maduro con la guerrilla colombiana. Alex Saab era el financista de la guerrilla ELN y las FARC disidentes en Venezuela. Alex Saab está vinculado con proveer los alimentos para las cajas CLAP, que son las cajas de alimentación que le da el régimen malamente a los ciudadanos venezolanos, y adicional a eso es una persona que está vinculada con lo que es el arco minero y el contrabando de extracción del mineral del oro en Venezuela. Por consiguiente, Alex Saab tiene demasiada información. Fíjate que la defensa se ha llevado adelante en apelar para que Alex Saab no sea extraditado a los Estados Unidos. En ningún momento se ha llevado una defensa para que Alex Saab sea extraditado a Colombia o Venezuela. Colombia porque es su país natal y Venezuela porque es su segundo país de nacionalidad. La defensa ha tratado de que Alex Saab no sea traído a los Estados Unidos por todo lo que sabe y todo lo que puede decir en contra del régimen de Nicolás Maduro.
Ellos han tratado de alegar, y esto lo dice el portal NTN24, que han habido irregularidades y que se necesita una investigación mucho más amplia antes de que se produzca la extradición de este hombre. ¿Cómo va a terminar este caso de acuerdo a tu pericia como analista y como abogado?
Sí, Cari, de acuerdo a la legislación interna de Cabo Verde, la Procuraduría de Cabo Verde consideró que había méritos suficientes para extraditar a Alex Saab a los Estados Unidos. Adicional a eso, el juez, que se está tomando un tiempo para terminar de llevar adelante el fallo, considera de que Alex Saab debe ser extraditado a los Estados Unidos y se esperaba que para octubre Alex Saab estuviera llegando aquí a los Estados Unidos. Sin embargo, Baltasar Garzón, que debemos recordar, fue el juez que consiguió la prisión contra Pinochet. Definitivamente Baltasar Garzón se ha hecho parte en la defensa de Alex Saab y está buscando, procurando que no sea extraditado a los Estados Unidos, y ha hecho una serie de artimañas y argucias judiciales para detener la extradición. Pero yo considero que el gobierno de Cabo Verde, que es un gobierno relativamente joven, apenas tiene 45 años como nación y como República Cabo Verde, va a terminar de mandarlo a los Estados Unidos declarando con lugar la extradición de Alex Saab.
Bueno, el domingo la causa de la libertad y los derechos humanos en Venezuela recibió un fuerte espaldarazo por parte de O'Brien, quien se reunió en West Palm Beach con miembros de la comunidad colombiana y venezolana, y indudablemente en su presentación hizo énfasis en que el gobierno actual va a desarrollar una campaña máxima de presión contra Venezuela y reiteró el apoyo a Juan Guaidó, líder de la oposición de este país. Estamos hablando ni más ni menos que de Robert O'Brien, el nuevo asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, quien estuvo pues en la Florida en el marco estratégico del hemisferio occidental para modificar toda política hacia Latinoamérica. Dame tu criterio.
Mira, es estratégica la vinculación y la relación que tiene Estados Unidos con Colombia y con Brasil. Deberían de ser los dos principales aliados para poder golpear fuertemente al régimen de Nicolás Maduro, que de alguna u otra forma está siendo considerado como un desestabilizador de la región del cono sur del latinoamericano y definitivamente que genera inseguridad para los Estados Unidos. Siempre lo he dicho, Cari, y siempre lo he dicho y lo quiero reiterar en este programa. Estoy convencido que la única forma de nosotros salir del régimen es con la ayuda de la comunidad internacional. Y la comunidad internacional, los más interesados en brindarle ayuda a los venezolanos, es Colombia y Brasil, y apoyado por los Estados Unidos. La reunión que tuvo el señor O'Brien con el canciller colombiano da al traste con la posible reunión que tenga con el presidente colombiano también para tratar el tema de la desestabilización de la región por parte de Venezuela.
Ahora bien, tenemos una noticia que también tampoco va a ser del agrado de el anillo de poder de Nicolás Maduro, ya que Bulgaria bloqueó 158 millones vinculados a PDVSA y a empresas ligadas a Alex Saab, justamente, nuevamente, calificado hasta por Bulgaria como testaferro de Nicolás Maduro. ¿Qué lectura le das tú a esto? ¿Hasta dónde en este momento Estados Unidos está de una forma más que visible, ¿no?, manifestando sus redes con distintos países para degollar lo que es económicamente ese régimen?
Sí, mira, adicional a eso, el tema del oro por parte de Inglaterra, las sanciones por parte de los Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. Definitivamente esto es otro duro golpe que se le hace al régimen, donde no va a poder usar los fondos de PDVSA. 158 millones de dólares, estamos hablando de que es una fuerte suma de dinero y que de esa suma de dinero el régimen puede mantenerse. Estoy convencido, Cari, que mientras más golpes y más se socaven las bases del régimen, se va debilitando. Ojo, debilitar el régimen no significa que se salga de él, pero sí de alguna u otra forma se le va cortando el oxígeno económico, y esto es parte de esa estrategia que se ha llevado adelante. Tengo entendido que vienen más sanciones. Se incautaron cuatro buques tanqueros con petróleo, cuatro buques iraníes con petróleo iraní que iba para Venezuela con combustible. Fueron incautados en la semana, el fin de semana, por parte de los Estados Unidos, y siguen los golpes y los traspiés para el régimen de Venezuela.
Ahora bien, una noticia que está saliendo en este momento y que debe ampliarse más adelante, Venezuela, el país sin billetes propios, el precio del dólar superó la barrera de los 300.000 bolívares soberanos. Para obtener una divisa estadounidense se necesitan 6 billetes de la máxima denominación. Por favor, esto ya va más allá de lo que puede ser la devaluación y la quiebra económica de un país.
Sí, Cari, nosotros en algún momento tocamos el tema de lo que era la macrodevaluación que había en Venezuela, 800%, se hablaba, el año pasado fue del 2000% la inflación para Venezuela, y hablar de que estos 6 billetes son necesarios para comprar un dólar, tenemos que recordar que los 300.000 bolívares soberanos representan 300.000 millones de bolívares para comprar un dólar. Sí, es horrorífica la cifra y horrorífico lo que pasa en Venezuela, una economía donde supuestamente tiene una moneda fuerte, que es ese bolívar soberano, y está totalmente dolarizada.
Bueno, pues quiero darte las gracias, Neger Granado, analista, abogado constitucionalista, por haber puesto en perspectiva todos estos temas que posiblemente ni en Venezuela, muchísimo menos en Cuba, que es la raíz de esa tiranía, se den a conocer. Las gracias también a todos y cada uno de los que han intervenido en nuestro programa de hoy. Tony Simón en la asistencia técnica, Miguel Sánchez en la producción, y quien les habla, su amiga Gary Roque, les invita a seguir en sintonía con Radio Martí. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Y tengan todos muy buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí.